Son las 12 de la mañana, a las 11 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenos días. Hacienda ha convocado a los sindicatos para negociar las condiciones laborales de los funcionarios. Si bien se mantiene la manifestación convocada por CESID por la inacción, dicen, del gobierno ante la pérdida de poder adquisitivo que acumulan desde hace años los empleados públicos. Miguel Borra, presidente de CESID, en declaraciones a Radio Intereconomía.
Estamos viendo cómo tenemos un gobierno que ha conseguido que tengamos una inflación más alta que los países de nuestro entorno, que los salarios medios en España son un 20% inferior a la media de los salarios de la Unión Europea, que la OCDE ya ha dicho que este año los trabajadores españoles, junto con los griegos, vamos a ser los que más poder adquisitivo vamos a perder. Que lo que me parece que es increíble, pues que hasta estas alturas no hayamos conseguido convocar una gran manifestación sindical contra este gobierno, y esta va a ser la primera.
La manifestación partirá mañana sábado al mediodía desde el Congreso de los Diputados y concluirá en la Plaza de Colón. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al PSOE de montar un follón a raíz, dice, de la decisión del presidente de la Junta de Andalucía de eliminar en esa comunidad autónoma el impuesto de patrimonio, cuando el propio gobierno socialista, dirigido por Zapatero, dice el líder de la oposición, lo suprimió en 2007. Dicho esto, Feijóo ha recalcado que el objetivo debe ser acabar con la pobreza y no perseguir la riqueza.
Tenemos que traer patrimonio e inversión a España, no echarlo.
Vale,
de aquí de lo que se trata es de traer patrimonio e inversión a España, no de expulsarlo hacia otros países.
Impuesto a las grandes fortunas, del que el gobierno sigue dando detalles, una nueva tasa, dice Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que va en la línea con la política fiscal del gobierno para que los que más tienen, dice, contribuyan más.
Va en la línea con lo que es la política fiscal del gobierno, que es bajar impuestos a las grandes mayorías del país. Por eso hemos bajado los impuestos que afectan a la factura de la luz o del gas, para que las clases medias, los trabajadores de este país, paguen menos impuestos y, por tanto, paguen menos factura. Y también va en la línea de la política fiscal de este gobierno, que es pedir que a los que tienen muchísimo más se les pida algo de esfuerzo. Esa es la línea de la política fiscal del gobierno y en esa línea vamos a continuar. El Partido Popular con el 1% más rico del país y el gobierno con el 99% restante. Nada nuevo, todo en su sitio.
Por cierto, que Galicia se suma finalmente a la senda andaluza y modificará el impuesto de patrimonio, aunque sin llegar a su eliminación eleva su bonificación del 25% al 50%. Y la actividad de la zona euro se contrajo en septiembre por tercer mes consecutivo y de manera más intensa que en meses anteriores, lo que, unido al deterioro de los indicadores de pedidos y expectativas, apuntan a mayores descensos de actividad en el futuro. Manuel Velázquez, buenos días.
Buenos días. El índice PMI de la actividad en la eurozona se situó en 48,2 puntos, 7 décimas menos que en agosto, y de nuevo por debajo de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción. Una contracción, la de septiembre, que fue la más rápida desde enero de 2021 y vino impulsada por el sector industrial en su cuarto mes consecutivo de descenso de la actividad. Marcó la contracción más rápida desde mayo de 2020. La actividad del sector servicios también cayó por segundo mes consecutivo, lastrada por los viajes, el turismo, el ocio, servicios inmobiliarios y seguros. Por países, la actividad económica en Alemania registró en septiembre el nivel más bajo desde mayo de 2020, mientras que Francia mantuvo un ligero aumento gracias a los servicios.
Datos económicos que apuntan a una recesión en la eurozona y que llevan al euro a caer por debajo de los 0,98 dólares en mínimos de dos décadas. Delfina Pérez, de Santander Asset Management.
Acudimos a los modelos de valoración tradicionales y modelos teóricos, pues el euro estaría infravalorado contra el dólar, y el movimiento de apreciación que viene teniendo el dólar está siendo muy fuerte, muy continuo, pero no tenemos que olvidar el momentum de mercado, el sentimiento inversor, y el dólar pues es ahora mismo, tiene, reúne todas las condiciones, ¿no? Es la moneda refugio por excelencia, y es donde se están produciendo las subidas de tipos más fuertes, más intensas, donde han comenzado primero las subidas, y todo eso juega ahora mismo a favor del dólar.
Divisa comunitaria que sigue cayendo frente al dólar, se deja un 0,8%, se colocan los 0,9766 en dólares. Y caídas también este viernes en la renta variable europea, que abocan al IBEX 35 a firmar si no cambia la tendencia a su peor semana en un mes. Así vemos al selectivo español ceder un 1,48%, se colocan los 7.659 puntos. Recortes también para París del 1,05%, mientras que el DAX alemán opera con una caída del 1,33%. Dentro del IBEX 35, tan solo cuatro cotizadas operan en positivo. Lidera los avances MAFRE con una subida del 0,36%. Se colocan sus acciones en el euro con 67 céntimos en negativo. Solaria, quien comanda un día más los recortes con una corrección en tiempo real del 6,96% hasta los 16,73 euros. Recortes también para Acciona Energía del 4,13%.
Otras noticias.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, prepara su salida y el mecanismo legal para su eventual sustitución al frente de esos cargos tras amenazar en la apertura del año judicial con dimitir si no se desbloqueaba la situación del Consejo, que permanece en funciones, recordemos, desde 2018. En concreto, informa de que su sustituto sería automáticamente el vicepresidente del Supremo, Francisco Marín. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
CoinMotion lanza su red de partners en España. Broker europeo regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia. Remuneración exclusiva por recomendar nuestros servicios criptofinancieros. Forme parte de nuestro programa, ya sea particular o empresa, con la confianza añadida en que CoinMotion, además, tiene licencia de institución de medios de pago para toda Europa. Conócenos en coinmotion.com.
Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en coinmotion.com/publicidad cripto. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
Radio Intereconomía.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Para quienes creen que la cultura es un viaje y que viajar es la mejor forma de crecer. A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad. A todos ellos, Caixa Forum. Temporada 2022-2023. Creemos en la cultura. Crecemos en la cultura. Fundación La Caixa.
El río Lozoya le da nombre. Su castillo y su casco histórico amurallado la hacen hidalga y castellana. El Museo Picasso la convierte en obra de arte. Y su festival de música antigua y clásica llena de notas sus calles. Buitrago del Lozoya. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
Última edición de la semana. Media sesión en Radio Intereconomía. Comenzamos poniéndonos al día con la actualidad económico-política que llega a partir también de los testimonios de quienes la han protagonizado. Después entendemos el mercado. Nos ayuda Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GES Consult. Más tarde, tiempo de tertulia, reflexión sobre la actualidad económica que manda ahora mismo. Van a llevarla a cabo junto a nosotros Aitor Corral, consultor financiero y CEO de CFC Activos, y Ángel Niño, concejal de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid.
Esto es A Media Sesión con Rafa Jiménez, Radio Intereconomía.
A partir de la una, de hecho, la primera media hora en ese tramo, vamos con Galicia. Empezamos con el contenido habitual de nuestros compañeros de Intereconomía Coruña, el de todos los viernes, pero después ampliamos el tiro. Seguimos en el extremo noroeste del país con la Diputación de Galicia. Más tarde abrimos página de innovación. Lo hacemos con Imagine, una plataforma en la que se ayuda a creadores de contenido audiovisual a impulsar proyectos. Quieren evitar que por falta de contactos, de difusión o incluso de financiación, estos proyectos se queden a medio camino. Hay que hacer industria. El punto final lo ponemos con una compañía innovadora dentro del campo del PropTech, Vibla, pionera en nuestro país en ofrecer propiedad fraccionada de viviendas de lujo para segunda residencia. Empieza aquí, en este punto, a media sesión. 2 horas de información, de contenidos, de entrevistas. En cada una de nuestras ediciones son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, a Miguel Barderas.
A media sesión.
Viernes con datos de la economía española. No sabemos hasta qué punto responden a la evolución certera de nuestra economía, tienen cocina o no. Recuerden toda la polémica en torno al INE, pero el caso es que estadística nos dice que la economía española ha acelerado su crecimiento trimestral entre abril y junio hasta el 1,5%, 1,7 puntos por encima que el primer trimestre y 4 por encima de lo avanzado, según datos, como digo, de Contabilidad Nacional. También vemos la tasa interanual, en este caso el PIB, sube un 6,8%, también por encima del dato anterior y de las expectativas. Buenas cifras, por tanto, para la economía española, que coinciden con la visita que han hecho esta semana a nuestro país expertos económicos enviados por Bruselas. Su función y el contexto de este viaje lo explicaba, lo matizaba aquí en Capital Intereconomía el portavoz de la delegación de la Comisión Europea en España, Yanis Virbilis.
Y esta visita entra en el marco de este diálogo continuo que tenemos desde la Comisión Europea con las autoridades nacionales sobre la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia, que España es el primer país que recibió el segundo tramo de ayuda. En total ya son 31 mil millones de euros que han entrado ya en la economía española. Es muy importante mencionar que el plan contempla reformas muy importantes que abordan problemas estructurales de la economía española en el ámbito de las pensiones, laboral o de la modernización de la administración pública.
Más allá de las cifras concretas de crecimiento de nuestro país, tenemos otros indicadores en esta jornada que nos preocupan. Este viernes es día de PMIs. En ellos se observa un declive económico de la zona euro que se agudiza en septiembre. La actividad empresarial se contrae, lo hace por tercer mes consecutivo. Y ese panorama pesimista que se vive en el viejo continente es fiel reflejo de la preocupación por los disparados precios de la energía, por el impacto negativo del aumento de la inflación en los costes de las empresas y también en la demanda, cómo no, y también sobre otras cuestiones de inestabilidad. Pero centrándonos en la energía, en lo que se refiere a las acciones domésticas para intentar cambiar la tendencia, tenemos que mirar hacia el encuentro entre los dos grandes partidos de cara a un pacto energético. Hablábamos aquí ayer mismo, sin ir más lejos, de la necesidad de pactos de Estado. Sobre ese encuentro entre PP y Gobierno, entre PP y el Ejecutivo, a la hora de hablar del plan de ahorro energético, hacía balance la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, después de la reunión con el vicesecretario popular, Juan Bravo.
Le pedí al señor Juan Bravo que nos ayudara para que las administraciones que están tuteladas, que están lideradas por el Partido Popular, se impliquen en esto a fondo, tanto en el ahorro y eficiencia de sus propios consumos como administración, como en el acompañamiento a los ciudadanos y a las pymes que están dentro del ámbito de sus competencias.
El otro gran asunto que preocupa en esta coyuntura económica compleja es la inflación y las consecuencias que de ella se derivan. Una de las más perniciosas, sin duda, es su efecto en el poder adquisitivo de los trabajadores y por ello el sindicato CESIV ha convocado una gran manifestación en Madrid por una subida salarial justa y contra el empobrecimiento social. Miguel Borra, su presidente, asegura que es el momento de decir basta al gobierno y quiere darle a los ciudadanos un canal legítimo, democrático, para trasladar al Ejecutivo que estas no son las políticas adecuadas. Sobre esa convocatoria a los sindicatos para retomar la negociación salarial, en este caso de Hacienda a los sindicatos, Borra cree que es una victoria debido a la presión que llevan realizando meses con iniciativas como esa manifestación. Así hablaba de las consecuencias de todo esto Miguel Borra en Capital Intereconomía.
Primera consecuencia del anuncio de esta manifestación y todo lo que llevamos en estos últimos meses peleando es que el miércoles vamos a tener la primera reunión para hablar sobre el tema de presupuestos generales del Estado y suponemos que para hablar del tema de la subida de los salarios públicos, pero que esta manifestación no es solo de empleados públicos, es de empleados públicos, de trabajadores de la privada y desde luego esto lo que va a hacer es un canal para que los ciudadanos de manera legítima y democrática puedan salir a la calle a protestar.
Y hablamos también, ya fuera de nuestras fronteras, de la moneda única, después de que tras la cita relevante de la semana, recuerden la de la Fed, la divisa común europea respondiera bajando a mínimos históricos de dos décadas frente al dólar, y después también de que las bravuconadas de Vladimir Putin, bien sean reales, bien mensajes de consumo interno, afectaran a los inversores. Con todo ese complicado panorama, los expertos reflexionan sobre la situación. Lo ha hecho aquí en Capital Intereconomía Delfina Pérez, directora de Estrategia de Mercados de Santander Asset Management.
Acudimos a los modelos de valoración tradicionales y modelos teóricos, pues el euro estaría infravalorado contra el dólar y el movimiento de apreciación que viene teniendo el dólar está siendo muy fuerte, muy continuo, pero no tenemos que olvidar el momentum de mercado, el sentimiento inversor, y el dólar pues es ahora mismo reúne todas las condiciones, ¿no? Es la moneda refugio por excelencia, y es donde se están produciendo las subidas de tipos más fuertes, más intensas, donde han comenzado primero las subidas, y todo eso juega ahora mismo a favor del dólar.
Y con este panorama en el que todavía se anticipa recesión y los expertos vaticinan caídas relevantes en las bolsas cuando suceda, los inversores, que si algo tienen, además de comportamiento gregario, es aversión a las pérdidas, se devanan los sesos buscando qué hacer. Sobre las alternativas en este momento, hablaba en Capital Intereconomía Araceli de Frutos de Alhaja y de Araceli de Frutos EAFI.
Sobre todo, bueno, pues volver la vista a la renta fija y sobre todo renta fija en corto plazo y de momento en Estados Unidos, ¿no? Ya tenemos el 2 años por encima del 4%, entonces, bueno, visiones o esas recomendaciones, por así decirlo, pueden protegernos de las caídas en la cartera, que, bueno, que yo creo que, bueno, pues vamos a tener que ir sufriéndolas, aunque tengamos días de subidas en mercado que lo podemos aprovechar para vender y reestructurar.
Mercado que queremos conocer cómo circula, cómo funciona en tiempo real, y eso nos lo acerca Ángeles Lozano. Ángeles, bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aunque en los mercados de renta variable europea no lo son. Estamos en niveles muy cerca de los niveles más bajos del año. El IBEX 35 en 7.648 puntos, cayendo un 1,62%. Quinta sesión consecutiva de descensos. Ni un solo día esta semana el índice español ha conseguido cerrar en positivo. Va a despedirse, por lo tanto, con caídas y acumularemos 2 semanas consecutivas de números rojos. Están los inversores moviéndose con mucha cautela en los mercados, deshaciendo posiciones en el final de una semana que ha estado marcada por las reuniones de bancos centrales y las subidas de tipos en Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Suiza y también Noruega, entre otros. Los inversores temen que esa política agresiva de tipos de interés para controlar la inflación tenga un impacto muy negativo en el crecimiento, y a esto hay que unir el aumento de la tensión en Ucrania, que tampoco ayuda a que vuelvan las ganas de comprar en renta variable. En las otras bolsas europeas vemos descensos todavía mayores en el MIBTEL italiano. Recuerden que en Italia tenemos este próximo domingo, pasado mañana, elecciones, está perdiendo un 1,7. El FT100 de Londres baja un 1,6, un 1,4 se deja el DAX Cetra germano y un 1,25 está retrocediendo la bolsa de París. Esos datos de PMI que hemos conocido, la actividad privada en el conjunto de la zona euro registró una contracción en el mes de septiembre hasta caer a su peor nivel de los últimos 20 meses. Se ha situado el PMI compuesto en 48,2 puntos desde los 48,9 de agosto. Por lo tanto, no hay ninguna noticia positiva que anime a la entrada en los parques. Tenemos solo 4 valores del selectivo español moviéndose en positivo y las ganancias son casi testimoniales. Mapfre es el más alcista y sube un 0,25%. Nuevo desplome en el IBEX para los títulos de Solaria tras la publicación ayer de sus cuentas. Ya vimos una caída del 8% en la jornada precedente. Hoy se está dejando un 7% adicional. Acciona Energías Renovables baja un 4%. Sumatriz un 3,5%. Rovi se deja también más de un 3%. Tenemos compañías como Colonial, Acerinox, Repsol, ArcelorMittal cayendo más de 3 puntos porcentuales. Y vamos a mirar al resto de Europa. Dentro del Eurostoxx 50 tenemos muy poquitos valores, solo 2 moviéndose en positivo. Airbus, que está recuperando un 1,74%. Las empresas ligadas a defensa son de las pocas que se mueven con avances. Entre los que más caen, en torno al 3%, la química alemana BASF, la tecnológica SAP se deja un 2,85%, Deutsche Post está perdiendo un 2,90%, Total Energies un 2,85%, y en la City británica caídas para compañías ligadas a materias primas. Antofagasta baja un 4,5%, Anglo American también un 4,6%, Glencore se deja un 3,8%. Y estamos viendo en los mercados de divisas también un nuevo mínimo de 20 años en el cruce euro-dólar, ahora mismo en 0,9764, por lo tanto, alejándonos cada vez más de la paridad. Nos vamos a fijar en el precio del petróleo, que también está sufriendo caídas importantes por ese miedo a la recesión. El Brent, de referencia en Europa, cotiza ya por debajo de $89, en 88,65, y los futuros estadounidenses vienen con caídas que se aproximan al 1%.
Gracias, Ángeles. Ahora lo que toca es repasar el selectivo.
En a media sesión, el IBEX 35.
Rojo, muy rojo. Y empezamos por caídas importantes, las de Acciona. Más de 3,5 puntos porcentuales, hasta 184,80.
Todavía peor lo hace su filial de energías renovables, que baja un 4,25, cotiza ya por debajo de 38,5 €.
Acerinox abajo un 3,16%, se coloca en 8,27.
ACS se deja un 1 punto porcentual, lo que lleva su precio a 22,30.
Aena, en 110 € tiene un recorte de 1 punto porcentual.
Amadeus retrocede un 2,17 hasta 46,94 €.
Caídas de más del 3% para ArcelorMittal, que llevan sus acciones hasta 21,10 €.
Y vamos con el sector financiero. El más alcista en el mes de septiembre se ha beneficiado de ese entorno de tipos de interés, de esa política monetaria agresiva, pero hoy no puede alejarse de esa tendencia vendedora. BBVA pierde un 2%, cotiza en 4,80.
Abajo un 0,76%, Sabadell, 78 céntimos.
El Santander baja un 1,7 hasta 2,55 por acción.
Bankinter en 6,03 € pierde de forma moderada, visto lo visto, un 0,59%.
Y CaixaBank baja un 0,8 hasta 3,53 €.
Celnex cede un 0,68%, 32,04 €.
Enagas retrocediendo un 1,42, se intercambia en 16,95.
Casi lo mismo pierde a esta hora Endesa, un 1,41% en este caso, para irse a los 17,11 €.
Misma tónica para el grupo de infraestructuras ferroviarias, se deja un 1,3, se cambia en 23,31.
Fluidra en 14,34 € recorta un tibio 0,28%.
Grifols continúa con esa tendencia a la baja de las últimas semanas, pierde 3 puntos porcentuales, está en 10,55.
También en rojo, pero cae menos, Iberdrola, que pierde un 1,83% y se coloca en 10,17 €.
La tecnológica Indra dice adiós a los 8 € por acción, 7,82, baja un 2,25.
Y vemos a Inditex recortar cerca de un 2%, se coloca casi en 21,5 €.
Muy mal tono para Colonial, la Socimi se deja un 3,2 y también la cota de los 5 € en 4,97.
IAG se va hasta los 1,16 € por título porque pierde un 1,11%.
Laboratorios farmacéuticos Rovi está en ese grupo de los que más bajan, con caídas superiores al 3,5, se deja en concreto un 3,60 y cotizan 41,28.
Sube, aunque sea testimonial, pero al fin y al cabo está en positivo. MAPFRE, un 0,12%, 1,66 €.
Meliá Hoteles se deja más de 2 puntos porcentuales, mantiene la cota de 5 € en 5,06.
Pierde Merlin Properties un 1,74%, se coloca en 7,89 €.
La gasista Naturgy baja un 1,6 hasta 25,5 €.
Farmamar en 55,20 € ni los anuncios de medicamentos ayudan a que deje de perder. Ahora lo hace un 1,71%.
Red Eléctrica Corporación a la baja un 1,35, pierde los 17,16 € 16,94.
Otra de las caídas más intensas del selectivo, la de Repsol, 3,33% abajo, se coloca en 11,60.
SACIR retrocediendo un 1,85 hasta 2,11 por acción.
Ya sabemos que Siemens Gamesa no sigue la lógica del mercado, sino la de su propia OPA, así que sube de forma moderada un 0,14%, 17,96.
Continúa el desplome en Solaria, ayer bajaba un 8% tras la presentación de sus cuentas, hoy pierde un 6,3 adicional hasta 16,84.
Terminamos en rojo con Telefónica, pero con una caída mucho menos preocupante que otras. Abajo un 0,22%, se coloca en 3,67 euros.
A media sesión, con Rafael Jiménez, porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
Andamos en la marcha del mercado, nos ayuda en ese empeño Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GESConsult. Lucas, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucas. Vaya día de mercado que tenemos. El IBEX 35 ya está por debajo del anterior mínimo. Lo teníamos en 7.644. Hemos perforado ese suelo, 7.638 puntos. En una jornada en la que vemos ventas también en otras bolsas europeas. Ha sido esta una semana intensa de reuniones de bancos centrales, una política de subida de tipos de interés muy agresiva. ¿Hasta qué punto tú crees que este intento de controlar la inflación nos aboca a la recesión? ¿Qué impacto económico van a tener todas estas medidas en el crecimiento?
Bueno, pues yo creo que en este sentido ya hemos visto las revisiones por parte de la Fed, ¿no? A la baja el crecimiento económico y al alza el desempleo. Esto pues no es otra cosa que una confirmación de que el aterrizaje suave que muchos economistas hablaban de que podría ser una posibilidad, pues cada vez es menos probable, ¿no? Estamos viendo que a los bancos centrales no les está quedando otro remedio que meter a la economía en recesión precisamente para controlar la inflación y devolverla pues a niveles más cercanos al objetivo del 2%. Entonces, bueno, yo creo que en mi opinión, y creo que es algo bastante consensuado en mercado, es que nos vamos pues directos a una inevitable recesión.
¿Qué margen de actuación tiene ahora el BCE? ¿Cuánto podrían subir los tipos en la eurozona de aquí a final de año?
Bueno, pues en la última intervención, la verdad es que Lagarde ya lo ha dejado bastante claro, ¿no? Todavía están muy lejos de lo que consideran ellos el tipo neutral, aunque tampoco dio mucho más pista de dónde puede estar, ¿no? Esto, de alguna forma, ha hecho que el mercado ya esté poniendo en precio una subida de 75 puntos básicos la próxima reunión del Banco Central Europeo, que es el 27 de octubre, y está metiendo en precio que para el cierre del 2022 los tipos en la zona euro se situarían en el 2%, lo que implica que además de esa subida de 75 puntos básicos en octubre, veremos otra de 50 puntos básicos en la reunión del 15 de diciembre, ¿no? Bueno, además, tendríamos que ver si dicen algo más sobre la reducción de balance, que lo cierto es que hasta ahora pues el ritmo ha sido bastante lento.
Hoy hemos conocido un muy mal dato de PMI compuesto en la eurozona. Las expectativas empresariales son especialmente negativas. ¿Cómo crees que van a ser las cuentas de las compañías en próximos trimestres?
Bueno, yo creo que vamos a empezar a ver números más feos de los que hemos estado viendo los últimos 6-8 trimestres, y en estas cuentas va a estar la clave, ¿no? De si realmente el mercado está barato o no está suficientemente barato todavía, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que llevamos un año con caídas del orden del 20% en Europa, ¿no? Pero esta caída sobre todo atiende a una contracción de múltiplos. Ahora mismo el Eurostoxx 50 está cotizando en torno a 10 veces y media los beneficios estimados para el conjunto del año. Pero claro, si esos beneficios resulta que van a caer más de lo estimado, al final ese múltiplo va a probar no ser tan barato como ópticamente sugiere, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que los resultados en este sentido van a ser clave, y sobre todo el mensaje que den las compañías de cara al último trimestre del año y de cara al comienzo del 2023, ¿no? Esto hará que efectivamente pues se produzcan revisiones a la baja, o que por el contrario se pruebe que realmente pues las economías y las empresas en concreto están soportando el chaparrón y por tanto pues quizá los niveles actuales de bolsa pues empiezan a ser ya atractivos en cuanto a valoración se refiere y podría empezar a dibujar un suelo, ¿no?, en la bolsa.
El euro está marcando nuevos mínimos de 20 años frente al dólar, está por debajo ya de 0,98. ¿Dónde crees que está el suelo en el cruce de las dos monedas?
Esto yo creo que es muy difícil de decir, ¿no? Más que un nivel, yo buscaría un cambio en las circunstancias que han llevado al euro a devaluarse de esta forma frente al dólar, ¿no? Yo creo que para eso necesitaríamos ver algo de relajación en todo este tensionamiento que estamos viviendo en Europa, ¿no? Con el conflicto bélico, con los precios energéticos disparados, con los datos de inflación al alza. Lo cierto es que el riesgo de fragmentación de la zona euro pues sigue encima de la mesa, ¿no? Con esas subidas de tipos que se espera que vaya haciendo el BCE, la periferia, sobre todo los bonos de ciertos países como puede ser Italia, pues lo cierto es que están en el punto de mira. Y bueno, pues mientras este riesgo siga sobre la mesa, yo creo que el inversor internacional está evitando tener exposición al euro y con razón se está yendo a una divisa más fuerte que tradicionalmente es un refugio como el dólar. Por lo tanto, de momento no vemos unas circunstancias que nos hagan pensar que esa devaluación del euro frente al dólar esté finalizada.
El sector financiero es el que más se está beneficiando de esa política agresiva de tipos de interés. Hoy ni siquiera está dejándose llevar por el desánimo global de los inversores. ¿Le queda al sector financiero, a las principales entidades, potencial de subida en bolsa?
Sí, hombre, sin duda. Teniendo en cuenta que están cotizando por debajo de valor tangible en libros, realmente están muy baratas, ¿no?, las entidades bancarias en bolsa, y es cierto que los bancos están muy bien capitalizados. No estamos para nada en una circunstancia como la que vivimos hace 12 años, ¿no?, en la crisis financiera global. Entonces, bueno, es cierto, como bien dices, que la subida de tipos a nivel margen de intereses les beneficia mucho, pero no todo es positivo para los bancos en este contexto, ¿no? Por ejemplo, al final estamos hablando de un sector que no está libre de dudas frente a las puertas de una recesión. La demanda de crédito se verá mermada, los niveles de mora sería lógico que se disparasen, y tradicionalmente el sector bancario en bolsa pues es un activo de alta beta, ¿no?, de mucho riesgo. Entonces es difícil pensar que lo va a hacer bien el sector si tenemos unos contextos de venta masiva, ¿no?, de pánico bursátil. Y entonces, pues bueno, aquí yo creo que habría que ser bastante cuidadoso, ¿no?, con el sector en concreto.
Donde estamos viendo fuertes caídas es en el sector energético. ¿Pueden aparecer oportunidades de compra, por ejemplo, en las energías renovables?
Bueno, sin duda. Yo creo que en general es difícil encontrar un sector que no esté sufriendo fuertes caídas este año. Pero claro, esto pues lo que está haciendo es precisamente lo que dices, ¿no?, que aparezcan muchas oportunidades en el medio y largo plazo, ¿no? La lógica es muy simple: si los fundamentales aguantan y los precios de las acciones siguen cayendo, pues al final la perspectiva de rentabilidad de estos valores va aumentando, ¿no? Entonces, en el caso concreto de las renovables, suelen ser compañías que tienen una visibilidad de beneficios en los próximos años tremenda, ¿no? Además, si tenemos en cuenta la situación de crisis energética europea, todos los fondos del Next Generation de la Unión Europea, etcétera, etcétera, es cierto que es un sector que debería tener un futuro bastante, bastante esperanzador, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, mientras sigan cayendo las acciones, pues es cierto que en el momento en el que dibujen suelo, pues lo cierto es que probarán ser una buena inversión, ¿no?, de medio y largo plazo.
Estamos viendo también mucha tensión en el mercado de deuda pública. Por ejemplo, el Bund alemán ya tiene una rentabilidad superior al 2%, está en el 2,03. En España, el rendimiento del bono a 10 años en el 3,16. ¿Tú crees que las rentabilidades que se mueven en dirección inversa al precio van a seguir subiendo? ¿Cómo puede ser la evolución de la deuda en el medio plazo?
Bueno, yo creo que mientras los tipos de interés sigan subiendo, vamos a seguir viendo estos repuntes en los bonos soberanos, especialmente más en los tramos cortos, ¿no? Estabas hablando de los 10 años, pero si miramos a los 2 años, es increíble, por ejemplo, ver un bono americano a dos años pagando el 4,2%, Italia pagando ya un 3%. Entonces, esto es lo que realmente hace que haya un trasvase de capital, digamos, del equity a la renta fija, ¿no? Porque ya estamos viviendo unos niveles de rentabilidades nominales muy interesantes, sobre todo si los inversores piensan que en plazo de 1 o 2 años la inflación va a volver a estar cerca de los niveles objetivos del Banco Central, esto es el 2%, ¿no? Entonces, es en esas circunstancias cuando realmente pues un bono a 2 años que te está pagando, hablábamos de cotas del 3 o incluso del 4%, pues se vuelve especialmente interesante.
Y con todo lo que estamos diciendo, Lucas, ¿qué estrategia podemos seguir en el mercado? Mira, estoy viendo al IBEX 35, a este paso pierde los 7.600, está cayendo ya un 2% en 7.618. ¿Dónde puede estar el suelo del IBEX? ¿Qué recomendaciones nos das para estar en renta variable?
Bueno, yo sobre todo recomendaría al inversor de corto plazo que todavía tenga paciencia, no se ve la luz al final del túnel. Pues hay que tener todavía mucho cuidado con activos de riesgo, sobre todo si quiere estar en bolsa, pues que busque compañías de corte defensivo, ¿no? Con esa alta visibilidad de beneficios que comentábamos. Y sobre todo al inversor de medio y largo plazo, que piense que sí, que ahora hay muchas malas noticias sobre la mesa, pero que precisamente son estos los momentos en los que si hacemos un poco de cabeza fría, un ejercicio de cabeza fría y hacemos los números, veremos que probablemente hay muchas oportunidades en mercado y que van a pagar bien pues al cabo de 2-3 años, ¿no? Y aquí sobre todo el ejercicio es ser muy selectivos y buscar compañías con un fuerte balance, tengan por supuesto un riesgo de quiebra o de por supuesto pues que los márgenes no les sufran tanto en este escenario de recesión.
Con eso nos quedamos. Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GESConsult. Muchas gracias por explicarnos tantas cosas en este día difícil de mercado. Que tengas un muy buen fin de semana y hasta la próxima ocasión. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros y feliz viernes.
¿Cómo está evolucionando el sector inmobiliario hacia un modelo más sostenible gracias a empresas como Global? Global es conocida por ofrecer servicios de tasación homologada, valoración y consultoría inmobiliaria, y ahora también por su reconocida capacidad a la hora de calificar los proyectos para la obtención de financiación y ayudas en materia de sostenibilidad. Global se escribe con V de valor y con G de green. Pasan 37 minutos del mediodía, vamos a ir en breve con la tertulia, con Aitor Corral y Ángel Niño. Después hablaremos de Galicia, la primera media hora centrada en esa comunidad autónoma y la actualidad que de allí nos llega. Después Madrid Innova, tendremos Imagine y Bibla, dos cuestiones relevantes que nos hablarán de innovación, que es lo que nos gusta tratar los viernes. Pero antes de la parada publicitaria, Raquel Ramos tiene un mensaje para todos nosotros.
Radio Intereconomía convoca este año por primera vez los premios Radio Intereconomía con el objetivo de reconocer el liderazgo de la industria y de las empresas que en sus diferentes sectores contribuyen al avance de nuestra sociedad. En un año en el que la economía ocupa un lugar preponderante debido a los grandes cambios geopolíticos, cambios en el comercio internacional, crisis en los precios de la energía, conflictos bélicos, riesgos inflacionarios mundiales, Radio Intereconomía quiere poner en valor el esfuerzo que realizan las personas, empresas y organizaciones que sostienen a nuestra economía. Por ello, estos galardones reconocerán ese trabajo en las categorías de innovación, impacto, liderazgo, sostenibilidad y excelencia en el ámbito de la empresa y de las instituciones. Te invitamos a presentar las candidaturas con la información que puedes consultar en nuestro site premios.intereconomía.com. Participa en nuestros premios y súmate al más grande motor social, la economía de calidad. Ready.
Qué bien te viene la financiación del Corte Inglés y especialmente ahora vuelve su financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras, desde un bolso hasta la compra en alimentación o un televisor, una lavadora, el sofá, para todo lo que te gusta, para lo que puedas necesitar. Con la financiación total tienes hasta 12 meses para hacer tus compras de electrónica, electrodomésticos, hogar, relojería, joyería, deportes, moda y mucho más. Además, si activas el servicio de compra manos libres, no cargas con tus bolsas y puedes financiar todo a la vez en un solo ticket. Actívalo a través de un vendedor, con la app o con tu carta de compra. Aprovecha la financiación total en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. La financiación que mejor te viene. Hasta el miércoles 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Y entonces un día, ¡pam!, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero.
Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia.
Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
Culos inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias, os sobran motivos para volar. Porque vuelve Time to Fly de Air Europa. Canarias desde 39 euros, Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
Si eres una pequeña y mediana empresa y tienes claro que debes acelerar la transformación digital de tu negocio, nosotros te contamos cómo hacerlo. Te damos acceso al programa de ayudas Kit Digital. Plazos, requisitos, importes, proyectos. El lunes 26 de septiembre a las 11 de la mañana.
Especial Kit Digital para pymes con Vodafone Business en Capital Intereconomía.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
En A Media Sesión, la tertulia económica.
En esta jornada de viernes, con la ayuda de Ángel Niño, concejal de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Oye, estamos ya entrando en el otoño, ¿eh?
Hombre, claro, y hacía falta también, Ángel, que también uno le gusta cambiar, que si no se tiene mucha monotonía y tiene su atractivo, ¿verdad? Esos otoños por Madrid también son preciosos y se presta para las terrazas y para pasear y para todo, ¿verdad que sí?
Desde luego que sí, y además yo siempre lo digo, necesitamos también volver a usar las americanas, que si no se quedan en el armario y no hay forma de que se muevan. Sí, la verdad es que ya empieza a hacer un tiempo otoñal en Madrid y se agradece.
Mira, estamos con tu partner hablando por teléfono para conectarlo, pero voy a empezar por ti.
Vale, pues
Ángel,
vamos.
Hemos visto que mejora, según el INE, el PIB en el tercer trimestre. Sube 6,8 anual, 1,5 trimestral, encima de expectativas y de cifra anterior. Yo te pido una reflexión, porque se ha hablado mucho de que el tercer trimestre iba a ser peor, el segundo parece que mejor. Bueno, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Nos creemos las cifras, no nos las creemos? ¿El cambio en el INE ha servido para algo? ¿No recelamos? ¿Cómo lo ves tú?
Me has dado la introducción perfecta. La verdad es que todos sabemos que el gobierno nombró a Elena Manzanera nueva presidenta del INE en agosto. ya sabemos estos cambios que los gobiernos realizan en agosto, los que esperan que no salgan en ningún sitio. Y más allá de comentar que espero que todas las cifras sean reales y que sea una buena noticia para la economía española, la realidad es que, además de esto, la noticia también que deberíamos comentar es cómo ha habido, con este cambio de nueva presidenta, una revalorización del INE, en este caso del PIB del segundo trimestre.
Claro.
Es curioso que anteriormente hubiera una cifra y ahora haya otra con tanta diferencia. Yo creo que una vez más el gobierno socialista ha hecho lo que suele hacer el gobierno socialista cuando está en el poder, que es cuando los datos no le salen, pues cambia el que pone los datos. Ya lo vimos que lo hizo en el CIS desde principios de su mandato, y ahora que era tan necesario que los datos económicos acompañaran en este caso al gobierno en esta etapa electoral, porque ya hemos visto que Pedro Sánchez se ha puesto en modo electoral y ha visto que en este caso el anterior presidente del INE no estaba dispuesto a aceptar este tipo de consignas, pues cambian a la presidenta del INE y revisa al alza, y ahora sale un dato mucho mejor de lo esperado. Y ahora escucharemos a Pedro Sánchez hablar de que la economía en España es la mejor del mundo. De verdad, espero y yo confío en los funcionarios del Estado que los datos estén bien trabajados, pero bueno, como ya hemos visto lo que ha pasado en anteriores ocasiones con todo lo que tiene que ver con Pedro Sánchez, intuyo que en algún momento vamos a ver una revisión a la baja y espero que no sea tan malo para los españoles como parece que va a ser. La realidad es que si el dato está contrastado, si el dato es un dato que tenemos que tener encima de la mesa, es buena noticia porque sobrevolamos ese fantasma de la rebaja del PIB, de la posible recesión y demás. Ojalá de verdad ese cambio de INE no tenga nada que ver en este dato.
Está ya con nosotros la tercera pata en esta tertulia, Aitor Corral, consultor financiero, C11 FC Activos, compañía de consultoría integral financiera. Aitor, bienvenido, buenas tardes.
Hola Rafael, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros otra vez y oye, disculpad que...
Nada, esas son las cosas telefónicas.
Un problemita al teléfono,
claro,
no sé por qué.
No hay problema.
Habrá que dar un toque a Telefónica a ver qué ha pasado ahí.
Seguro que son las cuestiones de cobertura, no hay problema ninguno. Hablábamos con Ángel sobre el dato de PIB, pero yo te pregunto, él ha estado comentando cuestiones como el cambio al frente del Instituto Nacional de Estadística, y yo te digo a ti, Aitor, además de eso, a pesar de unas cifras que nominalmente son buenas, tenemos una cierta preocupación con nuestras cifras económicas, tenemos los precios muy por encima del crecimiento, los tipos subiendo, el paro estructural alto y una deuda de casi el 120% del PIB y 1,5 billones. ¿Cómo se puede compaginar ambas variables, ¿no? Un tercer trimestre en que la economía se supone que sube mucho, pero esas malas magnitudes económicas, Aitor.
Como estabais comentando antes, no he estado desde el comienzo, pero sí que he escuchado a Ángel comentar un poquito pues el tema de ese cambio, ¿no? Sospechoso cambio en el INE, que puede ser, por lo menos, como os comentaba antes, cuando menos sospechoso. Que puede haber cierto crecimiento en este segundo trimestre, tampoco vamos a negarlo, porque también la verdad es que hay que reconocer que los funcionarios del Instituto de Estadística pues siempre han sido unos profesionales muy muy capacitados, pero también es cierto que puede ser un efecto más estacional, ¿no? Sobre todo por el impulso de esta temporada estival y los contratos ligados al turismo, que este año han tenido especial pujanza, ya que venimos de dos años bastante complicados en el sector del ocio y se ha notado este año pues esa necesidad que tenía la gente de moverse, ¿no? Después de tanto tiempo encerrada. Pero no obstante, es lo que comentabais antes, es un hecho coyuntural y el problema de la inflación desbocada, los niveles de desempleo altísimos y, como muy bien apuntas, el tema del nivel de deuda, que estamos en ese 120% del PIB y subiendo, nos auguran un panorama bastante, bastante desolador. Además, el hecho del nivel de deuda es algo bastante importante y que a veces la gente pues no le presta la suficiente atención. puesto que yo recuerdo cuando estábamos en niveles bajos de deuda, no sé si recordáis, en época de Aznar estábamos sobre el 60% del PIB, luego ha ido subiendo claramente, pero bueno, España tenía ese colchón, ese as en la manga, ¿no?, de poder acudir a financiarse a través de la deuda, porque claro, al final las agencias de calificación crediticia, las agencias de rating, pues también tienen muy en cuenta ese porcentaje de la deuda sobre el PIB a la hora, pues, darle una calificación mejor o peor. Lamentablemente ese colchón está más que amortizado, con el problema añadido además que con la subida de tipos, pues el coste de financiarse en los mercados va a ser muy superior. Juntando todo esto en la coctelera y juntando, pues eso, un gobierno inoperante que no lleva a cabo ninguna medida realmente eficiente para paliar esta mala situación, pues seguimos, como os comentaba antes, ante un panorama muy, muy sombrío. Y el fantasma de la estanflación está ahí, está llamando a las puertas. Por lo tanto, difícil, difícil. Los próximos trimestres yo los veo complicados, la verdad.
Ángel, el gobierno, eso sí, coherencia no se le puede achacar que no tenga. Todo lo intenta solucionar con impuestos. No cambia de estrategia. Hacienda ahora, el de grandes fortunas. Al final es una respuesta, me parece a mí, de índole político, porque es lo que están haciendo para responder a una política distinta que es la que están realizando ciertas comunidades autónomas, ¿no?
Bueno, ciertas comunidades autónomas y ciertos países. Leía esta mañana que el Reino Unido también iba a suprimir algunos tipos de impuestos, en este caso creo que eran sociedades. Yo creo que tenemos que tener claro una cosa, y además voy a ligarlo también con lo que Pedro Sánchez dijo ayer o antes de ayer en Nueva York, que a los grandes inversores americanos les dijo: España es el mejor destino de inversión, debéis venir a España. Al día siguiente, su ministra de Hacienda anuncia un impuesto a grandes fortunas. ¿Qué crees que va a pensar un inversor americano cuando lo primero que ahora el periódico, cualquier periódico español, vea que se va a poner un impuesto para las personas que ganan más de 115.000 euros, para ser exactos? Los grandes inversores americanos lo que quieren es seguridad jurídica. De hecho, por fortuna o desgracia, he tenido que trabajar con algunos a lo largo de mi vida profesional y siempre dicen lo mismo: yo quiero seguridad jurídica. El resto ya es cosa mía, pero seguridad jurídica. Y este gobierno, por desgracia, no ofrece seguridad jurídica a las empresas ni a los empresarios y lo que es peor, ni a la clase media de este país, porque de un día para otro te pueden sacar un nuevo impuesto o te lo pueden quitar o pueden lanzar una bomba de humo. Yo creo que estamos en una deriva, en este caso del gobierno socialista electoral, una vez más, está intentando cubrir todo el hueco de la izquierda, ahora a base del impuesto de patrimonio o a base de cualquiera. Pero la realidad es que el modelo que está funcionando es el modelo liberal, un modelo de rebajar impuestos y un modelo que, por cierto, están realizando todos los países a nuestro alrededor, menos España. Por tanto, lo que debería hacer Pedro Sánchez es recapacitar y pensar si el discurso que dio en Nueva York tiene que ver con las medidas que está aplicando ahora mismo en este país.
Curioso, Aitor, un impuesto que solo se va a aplicar en algunas comunidades autónomas. No sé eso cómo lo justificarán ante los tribunales, porque seguro que alguien lo lleva a los tribunales. Un impuesto, por tanto, que incumple alguno de los de las premisas básicas, ¿no? Que haya igualdad para todos los españoles en esto. ¿Qué te parece ese impuesto y qué te parece también, apuntaba Ángel a la ministra Montero, que haya dicho que todas las medidas de este tipo van a ir fuera de presupuestos porque no hay suficiente agilidad con los presupuestos? Yo creo que está devaluando ese texto que siempre ha servido para articular la economía española, ¿no?
Sí, bueno, es que es un poco seguir con lo que estabais comentando antes. Una vez más, es otra medida pues absolutamente populista, llevada a cabo por un gobierno desnortado que, no sé si recordáis, hace apenas 3 meses se negaba a este tipo de medidas. Además, aduciendo argumentos bastante lógicos, pues lo que comentabais vosotros, o sea, bastante poca eficiencia recaudatoria, la más que posible doble imposición, que significa algo que es ilegal y, por supuesto, dentro de misión en competencias autonómicas. Lo que decías tú, es muy difícil compaginar ese entrar solamente en ciertas comunidades, y lo que demuestra, pues una vez más, es que lo que buscan no es medidas que intenten incrementar la eficiencia fiscal y muchísimo menos económica, sino simplemente pues intentar atacar aquellas comunidades, primero Madrid, luego Andalucía, ahora también acabamos de oír que Galicia también va a bonificar el impuesto de sucesiones del 25 al 50%. Entonces, lo que buscan es simplemente que estas comunidades que están tomando medidas fiscales coherentes, como decía antes Ángel, también no solamente comunidades, sino el resto de países de Europa, que además de ser coherentes tienen resultados positivos contrastados, es algo que también enerva todavía más a este gobierno, que además de ser inoperante, pues está atado de pies y manos a sus socios ultracomunistas, independentistas, que lógicamente no van a tocar ninguno de sus privilegios fiscales. Por lo tanto, una vez más se demuestra que este gobierno es, desde el punto de vista económico, es un verdadero cáncer para la economía española.
Ángel, he visto que esta semana has pisado mi alma mater, la Carlos III. Spin-off, ¿no? Qué buen cóctel, la administración, universidad y empresa.
Bueno, decirte que somos entonces alma mater de tú y yo, porque yo de las dos carreras que tengo las he cursado también.
Ah, qué bueno, no sabía.
Perdonad que os interrumpa. Alma mater los tres, yo las dos que tengo también son de la Carlos III.
Qué bueno, qué coincidencia.
Sí, la verdad es que están realizando un gran esfuerzo en la Universidad Carlos III para convertir esos proyectos de investigación en startups y que, como yo digo, pasen de la probeta a la calle. Creo que es un gran esfuerzo. Allí estuvimos. Nosotros desde el Ayuntamiento también tenemos una serie de premios, en este caso el Premio Talento y Tecnología, que entregamos este 1 de octubre, al cual estáis, por supuesto, invitados a acudir. Y lo que buscamos es también que las mejores tesis doctorales tengan una ayuda por parte del Ayuntamiento para que puedan convertir sus proyectos en realidad. Los spin-off, al final, todos los hemos visto, sobre todo en Estados Unidos, lo que provocan es que todo ese conocimiento que se genera acabe en la calle y se acabe revertiendo en empresas y trabajo de calidad. Por tanto, hay que apoyarlo siempre.
Qué bueno. Qué importante, ¿verdad, Aitor, que haya una adecuada ósmosis, no sé si me permites, entre lo que se hace en la academia y lo que se lleva a cabo en la empresa? Porque al final, si se quedan en compartimentos estancos, no se progresa.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que las universidades o cualquier instituto de educación superior tiene que estar siempre ligado de la mano del mundo empresarial, del mundo, en este caso, estamos hablando del mundo financiero, pero siempre tienen que ir de la mano. Y es, también, como comentabas antes, si me permitís, es una probeta o una forma de poner en práctica aquellas nuevas nuevas teorías o nuevas formas de
innovar, claro,
que es la innovación. De hecho, en las universidades más anglosajonas la innovación es fundamental, es algo fundamental porque al final el crecimiento tiene que venir de ahí, tiene que venir de gente que innove, y un buen sitio para empezar con ese tipo de innovación, un buen laboratorio, sin ninguna duda, tienen que ser las universidades. Así que siempre es un placer ver cómo se unen de la mano ambas.
Y quiero terminar hablando de bancos centrales, Ángel, y de tipos. Hemos visto a la Fed cumplir el guión, subir 75 puntos básicos. Los expertos hablan de 4,425% en 2023. Y aquí el Banco Central Europeo nos avisa, si los gobiernos siguen alimentando la inflación, no son palabras mías, son del Banco Central Europeo, se van a seguir subiendo los tipos y todavía con cuantías mayores. Eso es dejarlo muy claro, ¿no?
Bueno, sí, lo han dejado muy claro, y además yo creo que los inversores han escuchado perfectamente al Banco Central Europeo lo que ha dicho, y lo hemos visto en este caso en el movimiento de las divisas. La realidad es que la inflación sigue sin contenerse. Yo insisto, y esto sé que toda la gente que me escuche me tacha de loco, pero insisto que ahora nosotros estamos viviendo los efectos de la inflación asiática que vivió el año pasado y los anteriores trimestres, que recordemos con inflaciones del 15%. La demanda, pues de momento sigue disparada. Creo que la inflación se va a acabar controlando, pero no antes del verano del año que viene. Los tipos van a subir bastante más de lo que probablemente pensáramos en un inicio, y siempre, como siempre lo digo, yo creo que los mayores afectados en este caso van a ser todos los hipotecados, entre los que me encuentro, que tengan una hipoteca variable, porque van a ver cómo su hipoteca sube del orden de 100 o 150 claro. euros todos los meses, y eso en muchas familias es muy preocupante, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta el precio de la energía y de los alimentos también.
Aitor, en una España de pymes, tú que eres consultor, que tienes una compañía de consultoría, ¿cómo vas a encontrar desde una pyme financiación para seguir innovando, para seguir produciendo con unas condiciones que cada vez son peores? Eso va a ser un problema.
Pues sí, realmente sí, es un problema bastante bastante complicado. El tema de la subida de tipos son medidas duras, pero como comentaba Ángel, yo también creo que son absolutamente necesarias. Eso va a influir bastante negativamente en lo que comentas, en encontrar financiación. Eso va a hacer que haya empresas pues que tengan que echar el cierre, sin ninguna duda. Pero yo creo que estas medidas que parecen muy duras y realmente lo son, pero el enquistamiento de la inflación puede provocar ciclos de estancamiento muy largos y, como os comentaba antes, con el fantasma de la estanflación siempre cerca, lo que sería un verdadero desastre para el sector productivo de cualquier economía. Por tanto, la subida de tipos es una medida contundente. Sin duda, va a afectar a muchas pymes, a muchos empresarios, sin duda, pero creo que, desgraciadamente, en este contexto es totalmente necesaria, sí.
Pues con esa reflexión nos quedamos. Aitor, Ángel, ha sido un placer hablar con vosotros. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Recibimos ya en el estudio a Blanca del Tronco con el boletín de la una de la tarde. Ustedes no se vayan, vamos a hablar mucho, largo y tendido la próxima hora de Galicia en dos versiones distintas. Vamos a hablar de innovación, de sector audiovisual y de PropTech. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.